Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Noir sur Blanc, negro en blanco se podría traducir, acaba de editar la traducción de Buena alumna, primera novela de la escritora argentina Paula Porroni, en la que plasma sin miramientos la frustración de toda una generación brillante de buenos alumnos que no logran encontrar el lugar que merecen en nuestra sociedad. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria literaria, Paula Porroni ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Paula.
Hola, buenas tardes.
Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, gracias por la invitación.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1977, si no me equivoco, donde vas a realizar estudios literarios. Pero me gustaría que nos contases qué lecturas te llevan a estudiar literatura. O algún profesor, quizás.
Sí, no sé si fue tanto un profesor. O sea, tengo recuerdos de leer desde bastante chica. Como la literatura era un poco una compañía, me parece. Como lecturas policiales, las cosas que uno lee como de vacaciones, ¿no? Como Agatha Christie, detectives, como eso sobre todo cuando era chica. Después un poco más poesía. Y ya cuando estudié ya se sabía que no era una carrera muy redituable ni nada, pero mis padres me dieron la libertad para estudiar igual un poco lo que yo quisiera. Así que terminé estudiando letras. En la Universidad de Buenos Aires. Por placer, sí. Si uno lo piensa, realmente es como una carrera de un increíble privilegio, porque uno está 5 años leyendo principalmente novelas y poesía, como un momento único en la vida, ¿no?
Imagino que la literatura argentina fue lo más importante de tus estudios, ¿no?
Sí, no, porque yo seguí una especialización que era teoría literaria. Entonces, no seguí la línea de literatura argentina, pero obviamente teníamos bastante literatura argentina también. Pero hice una especialización un poco más dura, digamos, de teoría, que después quedó un poco de lado, pero así empezó la cosa.
Acabados tus estudios, vas a Inglaterra a estudiar un máster en estudios latinoamericanos a Cambridge. ¿Cómo fue tu experiencia en esa Inglaterra que también describes en tu novela?
Bueno, antes de ir yo ya era bastante, bueno, como muchos argentinos o como mucha gente, bastante fan de Inglaterra. Ya había ido muchas veces y me encantaba la música, me interesaba la cultura. Entonces un poco esa fue la razón por la que elegí ir ahí. Y Cambridge se había dado un poco de casualidad, obviamente estaba también el prestigio, digamos, institucional del lugar. Y bueno, fue una experiencia bastante marcante, ¿no? Que se podría decir un antes y un después, o sea, fue bastante rompedor, me cambió mucho estar ahí.
¿Viviste en esas habitaciones con olor de humedad y polvo?
Sí, exactamente.
Como las que vivió tu protagonista.
Sí, y con esta manía inglesa de poner alfombras en todas partes, ¿no? Poner alfombras en los baños y
en el baño,
en la cocina.
Terrible.
Una cosa que no se puede entender por qué, que todavía sigue, es incomprensible. Pero sí, ¿no? Y ahí empezó un poco esto de ir de cuarto en cuarto. Quizás haya más terminado el máster, digamos. Durante el máster todo estaba un poco más organizado. Pero después todo se desarmó un poquito más.
Vas a cruzar de nuevo el Atlántico para cursar otro máster en Nueva York de escritura creativa. ¿El Nuevo Mundo tiene eso todavía que todavía es nuevo en relación a Inglaterra?
Sí, y Nueva York es un lugar muy especial, ¿no? Es como súper cosmopolita, tampoco es muy Estados Unidos, o sea, yo Estados Unidos no conozco tanto, pero Nueva York todo el mundo dice que es realmente como un lugar aparte, me parece. Y en este momento también tiene, condensa y aglomera mucha población latinoamericana, realmente de todas partes, entonces, sobre todo porque en América Latina hay tanta desconexión entre los distintos países, ahora quizá un poco menos, pero ahí estaba la oportunidad de realmente conocer a gente, no sé, había colombianos haciendo el curso, chilenos, en fin, gente de muchísimos lugares y te da una perspectiva que de otro modo quizá uno no podría tener, ¿no?
Mario Vargas Llosa nos contó una vez aquí que conoció la literatura latinoamericana argentina en París. Porque en Perú no llegaban las novelas argentinas y de otros países.
Sí, quizá ahora está cambiando un poco. Y sobre todo creo a través de las editoriales independientes, ¿no? Que circulan un poco más. Hay mucho contacto ahora, me parece, entre Chile y Argentina. Pero bueno, todavía hay desconexiones, ¿no? Mucho está mediado por España, me parece. Cada vez menos, pero todavía existe esa mediación.
Tu experiencia en Inglaterra no fue tan negativa, no tanto como la de la protagonista de tu novela, porque vives ahora en Londres, ¿no?
Vivo en Londres, sí. Sigo ahí. cueste lo que cueste, por ahora, no sé hasta cuándo, pero por ahora me gusta, es un buen lugar, de todas maneras, Londres para vivir, hay muchísimas cosas para hacer, y hay una movida interesante también, digamos.
Lo de cueste lo que cueste, nunca mejor dicho, ¿no? Porque cuesta,
sí,
cuesta mucho.
Sí, realmente, sí, cuesta mucho, sí. Sí, aparte es algo que realmente podría salir de la novela, la frase, cueste lo que cueste, ¿no? Porque es como lo financiero, sí, tiene
además,
sus consecuencias.
¿Lejos de tu familia, de tu madre?
Sí, bueno, sí, mi padre viaja mucho, así que me vienen a visitar mucho a Europa y viajamos y yo los voy a ver, así que por lo menos nos vemos 2 veces por año.
Volviendo, Paula, a la publicación en francés de tu primera novela, Buena Alumna, ¿es de algún modo hija de un resentimiento, ¿no? De alguien que se ha esforzado toda su vida escolar, sacando buenas notas, siendo buena alumna, para que la sociedad luego no te dé el lugar que te corresponde, ¿no? Esto es toda una generación que vive eso.
Sí, creo que hay algo generacional, en el sentido de que quizás hasta hace algunas generaciones atrás se pensaba que la universidad te garantizaba ciertas cosas a futuro, ¿no? Y eso cambió. Ahora ni siquiera el doctorado, ahora hay también postdoctorados y tampoco el postdoctorado ya garantiza nada, ¿no? También la universidad se fue volviendo un poco más, digamos, corporativa, ¿no? Me parece a mí hay menos espacio para la creatividad, incluso para el desarrollo intelectual, me parece que hay algo un poco más burocrático, en mi opinión. Pero sí, me parece que había quizá una ilusión sobre lo que la educación podía llegar a ser que se perdió, ¿no? Y que para nuestra generación está bastante claro.
Quizás la universidad se está alejando demasiado de la vida real, de la vida profesional.
Yo diría lo opuesto, ¿sabes? Que me parece que la tratan de acercar demasiado, ¿no? Como con todas estas ideas de impacto. Ahora todo tiene que tener un impacto inmediato, tiene que tener un rédito constante. Te diría que al contrario, como quizá un poco nostálgicamente extraño momentos donde por ahí la gente se podía dedicar más a pensar sin tener que tengo que publicar un paper en 2 semanas, ¿no? Como había, me parece, otra temporalidad, se le podía entregar otro tiempo al pensar, ¿no?
Es muy grave eso de que ya no se haga lo que decían nuestros padres, trabaja y vas a encontrar un trabajo. Es muy grave, ¿no? Que a pesar de los esfuerzos no consigamos nada.
Sí, sí. No, y está bueno lo que decías del resentimiento, ¿no? Porque es como que además de, digamos, de las circunstancias que son difíciles, uno también tiene que hacer el trabajo como de ocultar, ¿no? Como esa desilusión o ese resentimiento. Entonces, un poco en la novela también me gustaba sacar eso para afuera, ¿no? Y explicitarlo. Y pienso también especialmente con las mujeres, ¿no? Como con ciertos malos sentimientos, ¿no? Como que no hay que ventilar, como que siempre hay que mantenerlos como ocultos, ¿no? No conseguí trabajo todavía, pero, ¿no? Todo va bien, ya estoy bárbara, todo está fantástico. Entonces me gustaba, quería como que lo más íntimo pareciera ligado a esos sentimientos, digamos, más feos o más negativos. Me interesaba hacer ese trabajo, digamos.
Ese resentimiento en tu novela, la protagonista lo paga en su propio cuerpo.
Sí.
El dolor es, en cierto modo, una liberación, ¿no? Como lo puede ser el alcohol también. Hablábamos del alcohol en Inglaterra.
Sí, totalmente. De hecho, es un poco cuando surgió las partes, digamos, de autoagresión en la novela, que surgieron en la escritura, ¿no? Que siempre también es donde surge lo más interesante, digo, las cosas que por ahí uno no pensó, son los momentos, tal como estás diciendo, son un poco, me parece, los momentos más libres también de escritura, ¿no? Donde la escritura por ahí es un poquito más poética, porque la narración es así como a los latigazos, ¿no? Como súper seca, fría, y quizás los momentos de autoagresión, la narradora se permite un poquito más, sí, como de vuelo poético, digamos, ¿no? Como de aire, como que entra un poco de aire en su vida, quizá paradójicamente.
Curiosamente, él cuida su cuerpo también, a pesar de la autoagresión, y se entrena, corre muy, muy cotidianamente casi, aunque el running es un modo de autolesión también, autotortura.
Sí, totalmente, sí, es como una tortura y forma, es una más de las maneras que tiene esta narradora muy perfeccionista de disciplinarse, ¿no? Correr, estudiar, sacarse siempre buenas notas, Bueno, y correr precisamente para de alguna manera, ¿cómo decirlo?, disciplinar y domesticar su cuerpo, ¿no? Que sea siempre perfecto, que no haya celulitis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, es como, es otro de los modos en que aparece esta disciplina a la que está sujeta la narradora.
Paula Porroni, ¿has sentido tú misma esa presión?
Sí, claro. Cuando a veces me preguntan sobre qué tanto hay de autobiográfico en la novela, yo digo que, aunque quizá hay menos que lo que la gente espera, de todas maneras, yo he sentido esos sentimientos negativos, he sentido esas presiones, por supuesto. Me parece que todo el mundo y ciertamente casi todas las mujeres de mi generación lo han sentido. Y me ha pasado como que, mujeres sobre todo, que me escriben y me dicen, te confieso que me sentí identificada, ¿no? Como que había algo como de ocultar, ¿no? Y de pronto la novela permite que emerjan esos sentimientos más oscuros, ¿no? Desde los cuales quizá uno no querría verse reflejado, pero que por ahí el libro funciona de esa manera, ¿no? Como devolviéndote esa imagen un poco más oscura.
Sentimientos oscuros que van dirigidos a sus padres, a las personas mayores, incluso a esos viejos que frecuentan las playas del norte de Alemania. ¿Se ha acabado esa idea de que del anciano de la tribu, del respeto debido a los ancianos?
Sí, en el caso, creo, de la narradora funciona un poco también con el personaje como la vejez como algo fallido, ¿no? También como unos cuerpos fallidos ya teñidos de muerte, ¿no? Versus una cosa más perfecta, más plástica, de belleza, que son un poco las fantasías de esta narradora, que es bastante extrema, ¿no?
¿Qué dirían los viejos profesores de la Universidad de Cambridge?
No sé qué dirían, no estarían muy contentos, me parece.
Cuéntanos, ¿estás trabajando ya en tu segunda novela?
Estoy trabajando, sí. En Argentina igual decimos que novela hablada, novela arruinada. Así que, además, la verdad que yo cuando voy trabajando de versión a versión voy cambiando mucho. Entonces, incluso si te dijera algo ahora, quizá mañana la novela sea totalmente distinta. Pero sí, estoy escribiendo una segunda.
Hay una cierta esperanza, a pesar de lo siniestro a veces de tu novela, porque en España, por ejemplo, tenemos una generación de jóvenes que les llamamos ni, ni trabajan ni estudian. Uh-huh. Estamos perdiendo toda una generación de jóvenes brillantes, quizás, ¿no? ¿Hay una luz de esperanza al final del túnel?
No estoy segura. Generacionalmente, quizá, sí, sería la respuesta. Para la narradora, tal vez no.
¿Vuelve a Argentina la pobre?
Quizá vuelve a Argentina, quizá en Argentina también se abran otras puertas, ¿no? Igual pensaba, tampoco sé si es quizá el rol de la novela ser esperanzadora, ¿no? Las novelas pueden ser secas y negativas y la literatura también puede ocupar ese lugar no tan positivo, digamos, ¿no? Y ser quizá más disruptiva, ¿no? Quizá.
Paula, ¿qué significa para ti ser traducida al francés, la lengua de Houellebecq y de tantos escritores contemporáneos?
Fue una alegría enorme. Bueno, me alegró muchísimo, obviamente. Y el libro no lo había visto, de hecho, hasta ayer, que quedó realmente hermosísimo.
La bella
con el rojo adentro, sí, realmente muy hermoso. Así que sí, me alegró muchísimo. Todo el proceso ha sido realmente sorprendente, absolutamente inesperado, de la mejor manera posible. Así que no, estoy muy, muy contenta.
Además, en la portada podemos ver un cucurucho con la nota peor. Aquí en Francia se califica a los alumnos sobre 20 y no hay peor cero que el cero sobre 20, ¿no?
Es lo peor. Me encantó la tapa cuando me la mostraron con el gorro ese de burra, digamos, ¿no? Como de a la esquina porque se portó mal. Que funciona, me gustó con el título, que ya es un poquito como irónico, ¿no? Esta buena alumna que finalmente no es tan buena alumna. Y también con este gorro feo como de medio así castigador, de perdedora. Me pareció que la tapa había quedado genial.
En fin, felicidades, Paula, por
muchas
esta
gracias.
Maravillosa edición. Ya lo saben, Buena Alumna, primera novela de Paula Porroni, ha sido traducida aquí en francés por las ediciones Noir sur Blanc y en castellano ha sido editada por Minúscula de Buenos Aires.
Minúscula tiene base en Barcelona.
De hecho, está basada en España. Pues ya lo saben. Muchísimas
Pero
gracias.
Pero llega a América Latina.
Naturalmente. Muchísimas gracias de nuevo, Paula, por haber estado con nosotros. Permíteme agradecer también a Paulina y a Suel Kedir quienes han estado al tanto hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.